en sintonía con tus derechos. Por Nacional, la radio de todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué alegría reencontrarnos cada semana con esta propuesta fantástica y esta excusa que nos da Radio Nacional, la radio de todos, de hablar de derechos humanos, nada menos, para promocionarlos y para protegerlos. Y hoy, si tenemos que buscar un denominador común, tiene que ver con los cambios culturales y el granito de arena que todos podemos poner en este sentido, desde las instituciones, desde el Estado, desde los profesionales, pero también desde nosotros mismos. Y en este caso, siempre tener información es una herramienta fundamental para eso. Cambios culturales que tienen que ver con la temática que hace que allá tengamos aquí en nuestros estudios de Radio Nacional dos invitados muy especiales para hablar de parto humanizado. Y vos dirás, ¿de qué se trata esto? ¿Por ahí algo puedo suponer? Bueno, hay una ley que te da muchos derechos y que vamos a estar charlando de esta cuestión. Cambios culturales que tienen que ver también con situaciones de la vida cotidiana que sufren más que nada las mujeres, como el acoso callejero. Bueno, ahí también vamos a estar tocando esta cuestión. Vamos a visitar pueblos originarios en la provincia de Río Negro. Bueno, una agenda muy amplia, siempre nuestra especialista en redes sociales, para ver qué podemos bucear allí que tenga que ver con los derechos humanos. Todo esto y mucho más, pero arrancamos como más nos gusta, compartiendo derechos.
Todos tenemos derecho a circular libremente.
En sintonía con tus derechos.
Y siempre nos gusta escuchar otras voces que nos ayuden a reflexionar y esta abstracción que son los derechos humanos, bueno, cuando uno le habla a otra persona, ¿para vos qué es? Cada uno por ahí dispara para un lado distinto y siempre es muy rico ver para dónde. Bueno, en este caso lo consultamos a un periodista, Nicolás Viñaski, y le preguntamos de un tema de mucha actualidad. ¿Qué se te viene a la cabeza, Nicolás, cuando hablamos de derechos humanos?
Se me viene a la cabeza la libertad, las obligaciones de un Estado para garantizarle a todo el mundo poder ser libre, poder pensar lo que uno quiera siempre que sea dentro de los límites de la ley, tener acceso a cloacas, al agua, a alimentos, a una salud pública normal, buena, sobre todo a la educación y básicamente también, y esto me parece importante en esta época, que se le garantice también todos estos derechos a las personas que están presas. Las cárceles hoy en la Argentina son del medioevo y esa gente no tiene derechos humanos básicos. Están viviendo muy mal, más allá de los crímenes que hayan cometido. Tienen derecho a estar en prisión en lugares dignos, porque eso va a hacer además que sea mejor el afuera. A futuro hay que trabajar para cumplir todos estos derechos. Hay infiernos afuera e infiernos adentro. Las dos cosas tendría que cambiar y las dos cuestiones se cambian con esto, con diálogo, con comprensión, con libertad y con un Estado que esté presente.
En sintonía con tus derechos. Escucha Nacional, la radio de todos.
Ahí lo teníamos a Nicolás y cómo cada uno con el chip interno que tiene, en este caso siendo un periodista, agarró para ese lado un tema de estrictísima actualidad porque hemos recibido en Argentina la visita de una comisión de Naciones Unidas que hizo mucho hincapié en este tema, ¿no? En el tema del estado de las cárceles y los derechos que también tienen que ver con las personas privadas de la libertad. Esta semana tal vez habrás escuchado en los noticieros, si no te lo contamos, una situación que marca un hito, un antecedente que servirá para muchas otras. Y es de la vida cotidiana, sobre todo le pasa a las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con el acoso callejero. El caso en cuestión es de una chica, Lucía, que iba caminando por la calle en Buenos Aires, en la zona de Chacarita, pero esto pasa en todo el país, lamentablemente, y vivió una situación de acoso. Un taxista que desde el auto le iba diciendo barbaridades y durante una cuadra y media ya tuvo que tolerar esta situación tan denigrante. En un momento se encontró con un policía y le advirtió lo que estaba sufriendo. Y el policía afortunadamente hizo lo que tenía que hacer. Libró un acta y, como en la ciudad de Buenos Aires es un delito contravencional, ella fue muy consecuente en llevarlo a la instancia que había que llevarlo, que es al de la justicia. Hubo hace pocos días una mediación y como resultado de eso se estipuló que, en este caso el acosador, tuviera que hacer un curso de derechos humanos, unos talleres que se dan casualmente en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, en el espacio Memoria de Derechos Humanos, lo que antes se conocía como la ESMA. Bueno, para conocer un poquito de qué se tratan estos talleres, charlamos con Ricardo Augman, que de la Subsecretaría de Promoción.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, nosotros ofrecemos una herramienta de acceso a la justicia para poder resolver aquellas situaciones de las personas que se encuentran con la suspensión de juicio a prueba. Estos talleres permiten en dos modalidades tratar temas de convivencia urbana en la modalidad más corta, que son 6 encuentros de 2 horas, en la modalidad más larga, problemas de género y cultura, o sea, para aquellas personas que han tenido algún conflicto con la ley orientado a temáticas de género. En estos talleres, son talleres heterogéneos, grupales, donde permitimos y facilitamos la palabra a las personas que menos han tenido oportunidad de hablar durante todo el proceso judicial y apostamos de esa manera a que las personas puedan tener algún nivel de transformación subjetiva. Estos talleres tratan temáticas que están ligadas con valores, con el conflicto, con el otro, con el derecho, con la diversidad sexual, con la diversidad cultural, con el pluralismo, con la identidad. Es una apuesta que hace la justicia para poder generar algún nivel de transformación subjetiva en estas personas y que entonces aquel delito que los ha traído hasta aquí no pase solamente como un trámite judicial, sino que deje algún tipo de marca en cada uno.
Y les comentábamos en la apertura del programa que vamos a hablar de cambios culturales y muchos tienen que ver con algo que se denomina parto humanizado y genera muchos interrogantes. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué derechos tenés contemplados por ley? Vamos a hablar de una ley que los ampara, los promueve y los protege. Y para eso tenemos dos invitados muy especiales. Uno es, una es Silvina García Conto. Ella coordina los temas de violencia obstétrica en la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Bien?
Hola, ¿cómo estás? Gracias
por Gracias por estar hoy aquí. Bueno, y además lo tenemos a Francisco Saraceno. Él es licenciado en obstetricia de la Universidad de Buenos Aires. Es el primer partero hombre egresado de la universidad. ¿Es correcto esto?
Totalmente correcto. Un placer estar acá.
Y que tiene una historia detrás que ahora nos vas a contar, porque no fue tarea fácil, ¿no?
Para nada.
Bueno, él colabora en la coordinación de obstetricia en el Partido de la Matanza, forma parte de la agrupación Las Casildas y también del grupo de trabajo Parir en Casa. Lo primero que entonces se me ocurre preguntarles es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de parto humanizado, Silvina?
Suena un tanto contradictorio, ¿no? Porque el parto siempre es humano, por supuesto. Entonces, a veces el concepto de humanizado tiene que ver con la degradación, de alguna manera, que vivimos culturalmente con la posibilidad de los derechos más básicos y esenciales. Por eso la enorme alegría que tenemos de que el concepto de parto humanizado o de la lucha contra una violencia obstétrica, claro, como sucede, se dé en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos, en el marco de los derechos humanos como conceptos generales. Porque a veces los derechos humanos quedan como en una conceptualización un tanto abstracta y me parece que es como una tarea de bajarlo y ponerlo en lo cotidiano. Y acá hay una cotidianidad clara que es la cantidad de mujeres que en este país son mamás, que en la gran mayoría de los casos, si bien no tenemos estadísticas, esta es una cosa que se está tratando de cambiar, las estadísticas con relación a cuántos partos que se consideran sanos en mujeres, dejamos a un lado los embarazos adolescentes, estoy hablando de mujeres sanas que tienen a sus bebés en situaciones absolutamente normales, ¿no? De salud, quiero decir, no estoy hablando de las patologías. Y ahí entra un universo enorme de personas que tienen toda la posibilidad de pedir, exigir, y en el mejor de los casos que tienen, todos los derechos que le asisten en virtud de algo que tiene que ver con su proceso de parto y nacimiento y también con el bebé, que es un sujeto que está naciendo y que tiene todos los derechos igual. Claramente la ley lo dice, la ley es la 25.929. Esa díada mamá-bebé es una díada que la ley pone en el foco, que el decreto reglamentario también toma para decir claramente quién tiene derechos a qué cosa. Y para ir concretamente a unos, hay una cosa muy básica que nosotros sabemos que es como obvia, pero hay una cuestión de respeto en el proceso vital que está viviendo esa mujer y ese niño y esa familia. A mí me parece importante poner la lupa es una mujer que está pasando un momento central en su vida y esto conlleva un momento central para muchas otras personas que la están rodeando. Por supuesto, para su hijito por nacer y después para todo ese núcleo de familias que están atrás, ¿no? Los parientes, sus amigos. Esto es como una semilla que, si podemos respetar en los primeros pasos, ¿no? El concepto de cómo llega a un hospital o a un sanatorio una persona, con quién se ve primero, cuáles son las preguntas que le hacen. Y digo esto porque hay un sinfín de situaciones médicas comprensibles que la institución tiene que hacer, pero que con una situación muy sencilla las podría responder, por ejemplo, la persona que la acompaña, ¿no? Su pareja, su acompañante.
Y no someterla tal vez a la mujer embarazada o a la chica embarazada a que sea ella la que tenga que estar en ese momento contestando.
Absolutamente. Es importante entender, y tal vez esto me voy a parar en mi lugar de mujer un poco. Es importante entender que hay una especie como de, a ver si puedo decirlo, como de halo que rodea a una persona que está a punto de parir, que entra como en otro mundo. Es importante entender esto. No está conectada con las cosas que nosotros estamos conectados ahora, el tiempo, el horario, el nombre, cómo te llamas. Estas situaciones, justamente para entrar en un proceso de parto y nacimiento, hay que desconectar del aquí y el ahora en algún sentido y ponerse en una situación donde va a suceder una situación absolutamente milagrosa, si se quiere, y por supuesto con todo lo que significa para el cuerpo médico, ¿no? Pero digo, es importante plantarse ahí para que este es el primer paso, después un sinfín, ¿no?, de situaciones y de derechos.
Ahí Silvina nos abrió el juego y afortunadamente Radio Nacional, la radio de todos, nos da la oportunidad de llegar a todo el país y entonces habrá mujeres, y este no es solo un tema de mujeres. En esto es claro. Una pieza fundamental el hombre y es importante que puedan saber a partir de las situaciones cotidianas. Para eso la experiencia de Francisco, que recién lo observaba, estamos en el estudio de Radio Nacional y los periodistas somos muy de estar pendientes del teléfono, pero encuentro que los parteros con mucha más justificación que los periodistas también.
Sí, ser partero, yo siempre lo digo y lo digo en la facultad, es una manera de vivir. Ser partero es estar a disposición de esas mujeres, de esas familias, todos los días, todas las horas. Así que igual nada, es un lujo, es un placer estar en Radio Nacional, estar hoy aquí con ustedes. Además, muy emocionado porque fui el partero de una de las conductoras de Radio Nacional, de Micaela Farías Gómez, así que le podemos mandar un beso enorme por acá. Así que mientras que circule la información, bienvenido a estos temas.
De eso se trata, desde tu experiencia por ahí, algo básico, vamos a ir desgranando varias cosas, pero que querríamos decirle a las chicas o a las mujeres que nos están escuchando, por ejemplo, tienen derecho a que respeten sus tiempos y a poder estar acompañadas.
Total. Esos de los derechos es de los que más se escucha, esto de que las mujeres tienen que entrar solas a parir, tienen que estar solas después durante la internación en dichas instituciones. Nada, tienen derechos y uno es el estar acompañados por la persona que ellas elijan, tanto sea el compañero, su compañera, pero también puede ser otro tipo de familiar. Así que ese es uno de los que más sensibilizados estamos con esos derechos.
Y esto, para ser bien concretos, en cualquier etapa del proceso, desde una chica que está embarazada o una mujer y quiere que la acompañe su mamá, su suegra, su pareja, una amiga si no tiene pareja, en un estudio, en una visita médica, no solo en el momento del parto.
Total. Por eso digo, esto de la ley, uno tiene que me parece que entender de que Argentina somos pioneros a nivel de leyes, a mí que me toca viajar por ahí para exponer estos temas, tenemos una ley, ahora hay que hacerla cumplir. Y es como decís vos, no solamente depender de la mujer, sino de la sociedad. Esto es un cambio de paradigma, es de las violencias que más invisibilizadas tenemos, entonces por algo tenemos que tener una ley y ahora hay que hacerlas cumplir. Y es un cambio, digo, para el lado de los profesionales, es un cambio de paradigma, de atención, de asistencia, esto de entender que es una construcción durante los 9 meses, no solamente pensar en el parto como momento solo, sino esta información tiene que estar desde el principio que se nos acerca esa mujer y esa familia.
Fuimos al encuentro también de Liliana Krasebach. Liliana es psicopedagoga, es docente en la Universidad del Salvador, es dula, ahora en un ratito me van a definir bien, si quieres hacerlo ahora, Silvina, ¿qué es una dula? Porque es una figura que no está muy difundida en Argentina.
Es una persona que acompaña en la parte más emocional, no es una partera, sino que acompaña más en la parte emocional y en la biografía de esa mujer este proceso antes, durante y después, ¿no? Es este segmento de cómo está transcurriendo esa mujer este proceso, este momento en su vida.
A Liliana le consultamos varias cosas. La primera, ¿qué pasa cuando habla de estos temas con su paciente?
Generalmente cuando viene a la consulta una mamá embarazada que me dice, quiero planificar o a ver, informame qué es esto del parto humanizado, y cuando le devuelvo la pregunta, bueno, ¿qué querés vos para tu parto y qué querés vos para el nacimiento de tu hijo? Se me quedan mirando, ¿no? Como diciendo, no, ¿cómo que quiero yo? El médico ya me va a decir cómo es, ¿no? Y acá hay una radical diferencia, que es, ¿le damos el poder al médico de la elección de nuestro propio parto o nos hacemos cargo de este poder?
Esto es un poco lo que pasa mucho, ¿no?, en la vida cotidiana, Francisco, porque además nos pasa en todos los órdenes, ¿no? Uno tiene un médico como una figura, no digo casi reverencial, pero es quien te tenta al saber. Y a veces en cosas en las que por ahí uno tiene que tener poder de decisión, delega por completo en el médico.
Total, esto se ve mucho por ahí en las formaciones nuestras, que se nos hace creer que somos dioses, que estamos del otro lado del escritorio, que el saber es solamente nuestro y se lo compartimos a quien nosotros queremos. Entonces, como profesionales tenemos que, me parece, que hacer una autocrítica a esto de la aportación del ambo, esta relación de poder totalmente desigual que hay. Entonces, me parece que la ley y todo lo que estamos hablando hoy tiene que ver con este cambio de paradigma. Esto de que nosotros también, como desde el otro lado, como mujeres, no entregarnos al sistema porque sí y entender de, bueno, como lo dice la Biblia, tengo que parir con dolor, bueno, me toca entregar a eso. Esto que decía Liliana me parecía, es el claro ejemplo, como, y la ley lo ampara. El poder escuchar una y uno como familia, bueno, ¿qué es lo que quiero para ese nacimiento? ¿Qué es lo que quiero para la gestación? Tener toda la información y de ahí poder elegir libremente. Eso es una mujer autónoma, empoderada, decidida y que está haciendo valer sus derechos que la ampara esta ley.
Muchas veces lo que pasa, yo lo pienso, no sé, en términos de la vida cotidiana, y uno que ha afortunadamente atravesado el proceso milagroso de ser padre y de acompañar a su pareja. También uno, hay procedimientos médicos que un profesional recomienda y uno por ahí a veces acata muy pasivamente porque se supone que está recomendando lo mejor. No sé, pienso desde la tan difundida cuestión que en Argentina tiene niveles récord de cesárea comparados con otros países, a procedimientos como el goteo que aceleran, ¿no?, ese momento o la rotura artificial de bolsa. Esto, digamos, la mujer y su entorno pueden ponerle un freno a esta situación.
Total. Perdón, antes que esta ley teníamos la ley del derecho del paciente, digo, donde las prácticas, uno tiene que brindar un consentimiento informado ante cada práctica. Y esto de la información, por ahí el otro día lo pensábamos en la Facultad del Salvador, justo que fui a dar una charla, el dar información o el informar. Bueno, te cuento lo que va a pasar, va a ser una cesárea. Bueno, eso no es dar información, eso es contar lo que está por pasar. Esto de dar información se necesita con beneficios, riesgos, alternativas, de la cual nosotros, todos los profesionales que pasamos por la facultad, juramos hacerlo ante una persona que nos consulta, ante un paciente. En este caso es una mujer activa, es todo lo contrario, porque siempre estamos hablando del momento más saludable que existe.
Quería incorporar esto. Hay dos conceptos sociales atrás importantes de lo que nos pasa con la palabra paciente, por una parte, ¿no? Ahí hay un, tenemos que volver a tener como la conciencia y la capacidad de la mano de esto que decís, de que el saber médico, por supuesto, es absolutamente necesario e imprescindible. Pero hay una cosa importante que es el decir, digo la verdad en este concepto. Nos ha pasado de muchas mamás que han tenido oxitocina sin saber lo que les estaba sucediendo. Es decir, la vía es la aguja donde pasan suero en forma normal, en forma sin que tengas ningún problema, es decir, es una metodología y una práctica, y adentro del suero muchas veces se pone oxitocina. Es un deber del no solo la partera, el médico, quien haya tomado la decisión, de informar esto. Y muchísimas veces, no lo estoy diciendo porque me lo contaron, soy testigo de lo que estoy diciendo, esta información no se da. Entonces, no es un dato menor.
Explícame por qué lo hacen. A ver.
Porque las intervenciones que están pautadas, digamos, institucionalmente, con protocolos médicos, tienen un efecto que nosotros denominamos cascada. Quiere decir que cuando vos intervenís en un parto médicamente sin necesidad estoy hablando de sin necesidad médica, ¿no? Sino porque hubo un problema, sino que porque vos querés, de alguna manera, acelerar el trabajo de parto. Porque un parto es una situación donde no se sabe cuándo empieza o cuándo termina, si podés saber cuándo empieza, pero te quiero decir, puede durar muchísimas horas. Las instituciones no están preparadas para que las mujeres deambulen, que es una situación absolutamente normal de una mujer que puede querer caminar, que puede querer agacharse, que puede querer agarrarse a algo. Entonces la oxitocina acelera este proceso.
Bien.
La oxitocina puede tener como dos, el cuerpo reaccionar medianamente, digamos, como contestando a esta oxitocina y provocando contracciones que puedan desembocar en el parto, o no, y las contracciones no dan para el nivel de oxitocina y esto podría terminar en una cesárea. Estoy queriendo decir que es muy importante la conciencia de lo que significan las intervenciones. Y en este conocimiento, la verdad del cuerpo médico, de que lo diga, pero antes, no en el momento. No es que te estoy poniendo oxitocina. No solo eso, sino, mira, si yo te pongo oxitocina, pueden pasar esto.
Darle información. Si yo te, que sea parte de la toma de decisión la mujer o su entorno.
Si no, no puedes decidir.
Volvemos a Liliana, porque también todo el proceso de un embarazo conlleva mucha alegría, mucha emoción, mucha felicidad, pero también muchos temores, muchos miedos. Sobre esa cuestión charlamos también con Liliana.
Es interesante también que cuando vos le preguntás a la mamá qué querés para tu parto, muchas veces las respuestas son desde el miedo y no desde la información. Entonces, siempre está el miedo a la muerte. Es el miedo más grande que se nos juega en el parto, ¿no? Porque vida y muerte, dicen los que saben que es la misma puerta, ¿no? Unos suben, otros bajan. Entonces, es un poco, se nos juegan esas emociones y es un rol fundamental el del médico, el de la partera, de darnos información necesaria para pasar, digamos, con tranquilidad ese momento y conciencia sobre todo, ¿no?
Esto pasa todo el tiempo, ¿no? También la alegría, pero también los temores, los miedos.
Sí, por ahí, como profesionales, siempre digo, desde el lado de la autocrítica, no hay que jugar con esos miedos, sino ser lo más claro, y hay que meterse con una historia personal que viene desde su nacimiento, desde su crianza. Por eso en la facultad, por ejemplo, hablamos mucho desde nuestra sexualidad como parteros, desde nuestra historia de cómo nacimos, para después poder acompañar libremente a la mujer que nos busque, digo. A veces ahí hay un montón de cosas de los profesionales que no tenemos sanadas y empezamos a acompañar nacimientos y ahí es donde empezamos a intervenir, como decía Sil, en exceso. Digo, hay dos detalles no menores que está bueno por ahí dejárselos a las personas que nos están escuchando en este momento. Una es el poder hegemónico, médico total, por eso digo la entrega al sistema que tenemos, que por ahí estaría bueno repensarlo cada uno internamente, y no solo en obstetricia pasa. Y otra cosa, que por arriba de todo esto tenemos el patriarcado, entonces también es muy difícil, digo, o son muchos los pilares que uno tendría que trabajar para que esta violencia obstétrica se erradique de una manera definitiva.
Estuvimos hablando mucho de la ley que ampara tus derechos, para enumerar alguno de ellos, aunque sea esbozarlos. También charlamos con Liliana Krasebach, ella es doula, es especialista en vínculos familiares y crianza.
Uno de los puntos de la ley habla de que a la mamá y al niño hay que tratarlo con respeto. Es algo obvio, ¿no? Pero bueno, esto está detallado en la ley. La mamá debe recibir información de todo lo que se le va haciendo, que tiene derecho a entrar acompañada por alguien de sus afectos durante los controles del embarazo, durante el parto y posparto. Nadie te puede decir quédate afuera. La mamá tiene derecho a entrar acompañada, no apurar los tiempos de nacimiento, no separar al bebé de la mamá. El bebé tiene derecho a estar en contacto constante con su mamá, inclusive promover la lactancia en después del parto.
Esto es fundamental, ¿no? Que nos quede este concepto.
Total.
Una vez ocurrido el parto, la mamá y su pareja, su entorno, tienen derecho a estar en contacto con el bebé, aún en aquellos casos que por ahí hayan nacido con alguna dificultad en su salud.
Total. Me parece que como concepto de la ley siempre está bueno aclarar que la ley no está hablando del lugar. Siempre surge como una pelea como hospital y casa. No, la ley enmarca todo. No marca la cantidad de intervenciones necesarias, siempre hablándolas. No habla de esto, de si el embarazo tiene alguna complicación, si el bebé tiene una complicación. Estamos hablando siempre de una ley, ¿está bien? Y esa ley es para todos, ¿está bien?
Está muy bien. Bueno, este ha sido un esbozo nada más. Algo me dice que los vamos a volver a invitar y vamos a seguir hablando de estas cuestiones. Un placer haberlos tenido
gracias,
en el programa.
Gracias, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ambos. Bueno, les mencionábamos también, y no queremos terminar el programa sin hacerlo, en la apertura hablábamos de una visita que hicimos a la provincia de Río Negro. Allí estuvimos con representantes de la comunidad mapuche Cumemapu. Así que vamos a escuchar un poco qué nos contaron.
Estamos con la visita del presidente del INAI, tratando algunas temáticas de vivienda y tratando de implementar algún proyecto productivo para la comunidad.
Que pueda llevar adelante y que nos podamos fortalecer y no podamos desaparecer, sino que cada día podamos seguir levantando nuestra bandera originaria aquí en la Patagonia, aquí en Agua de Guerra, aquí en la comunidad Cumemapu, donde tenemos tantas necesidades, donde tenemos una escuela intercultural. Yo sé que desde allí, desde esta gestión, de esta nueva gestión, tendremos más Nehueni.
Play. Y ahí nos decía Eugenia, bueno, vos te preguntarás, ¿qué nos decía en el final? Bueno, ahí lo que nos estaba expresando es, vamos a tener más fuerza, ojalá tengamos más fuerza. Y con esa fuerza también estamos ya casi terminando nuestro En Sintonía con Tus Derechos de hoy, no sin antes volver a agradecerles enfáticamente tanto a Francisco, que para otro día nos quedará con Francisco Saraceno charlar de esta curiosidad que es ser partero hombre, ¿no? Contra lo que el prejuicio pueda marcar, ¿se genera buena empatía con las mamás o futuras mamás?
Sí, sí, también uno tiene trabajado por ahí, me parece, como toda esta parte muy femenina, entender lo que implican los procesos, eso del cual estoy agradecido a mi mamá, que me dio una crianza totalmente diferente y para empatizar mucho con ese tipo de procesos y saberme ubicar en esa escena, por ahí en un lugar más de sombra. Y esto, logrando que la mujer sea la protagonista de ese momento.
Decía esto del discurso, ¿no? De empoderar a la mujer, y el otro día lo comprobé mientras asistía a una charla de Francisco, mujeres que decían, quiero un Francisco en mi casa, pero no lo vamos a comprometer a él, no lo vamos a meter en lío. Gracias Silvina también, ¿eh?
Muchas gracias.
Silvina García Conto, de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Tenemos nuestras redes sociales, a ellas te podés comunicar, seguramente te habrás quedado con ganas de preguntar muchas cosas, pregúntanos, mandanos muchas inquietudes, que los vamos a volver a invitar a Silvina y a Francisco. Nos encontrás en Facebook, en Twitter, en Instagram con SDH, S de Secretaría, de Derechos, H de Humanos, y ahí nos podés enviar tus consultas. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, ¿en dónde? En Radio Nacional, la radio de todos.
En Sintonía con Tus Derechos, por Nacional, la radio de todos.